mañana. Gusto estar aquí presente de nuevo. También queremos invitar o dar la bienvenida a los visitas. Y también hay una nueva aquí de Paraguay. Para invitarle a cada uno a adorar al Señor con nosotros esta mañana. Esta mañana quisiera hablar de un tema no muy alegre quizás, pero sí es un tema importante porque al meditarlo bien somos mejor preparados, creo, para mantenernos en la senda correcta. Esa senda que conduce a la vida eterna, de que hablamos y escuchamos en los cantos, las canciones esta mañana. Y el tema que quisiera estudiar tiene que ver con el primer pecado en la historia del mundo. Y cómo ese primer pecado desató un sinfín de otros pecados que tenemos ahora hoy en día. Entonces vamos a ver en el padrón, por decir, de ese primer pecado, que sigue ese mismo pecado muy básico, muy prevalente en toda la raza humana, en toda la historia, hoy en día. Entonces, claro, si lo entendemos bien, vamos a ser mejor equipados para enfrentarlo en nuestras vidas. ¿Y cuál fue el primer pecado en la historia? ¿Alguien quiere decirnos?
La desobediencia.
No fue la primera, el primer pecado.
El orgullo de Satanás
provocó esa desobediencia. Pero algo en el corazón, dice, vamos a ver. Bueno, dice la Biblia que se enalteció su corazón a causa de su hermosura, hablando de Satanás. Y esa actitud de orgullo era el primer pecado en la historia y provocó la rebelión de Satanás contra Dios, y después él lo traspasó al ser humano. ¿Qué es el orgullo en realidad? Es el pensar más de sí mismo o más de lo que se debe pensar la persona. Y para a Satanás pasó lo mismo. Entonces, para comenzar, vayan conmigo a Isaías 14. El libro de Isaías 14, y aquí vamos a leer los pensamientos en el corazón de Satanás antes de rebelarse contra Dios. Vamos a comenzar en el versículo 12 de Isaías 14, y aquí en este pasaje vamos a ver que Satanás se le llama Lucero, y ese título es una forma de destacar a Satanás como el ángel más alto y más potente en la creación de Dios. Cuando él creó ese ángel, Satanás, Lucero, era lo más alto en la creación de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante también. Vamos a leer entonces en Isaías 14, versículo 12, lo que dice aquí. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y aquí su orgullo se aparece. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! ¡Qué soberbio! Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces aquí vemos el padre de mentiras, el gran inicuo, el engañador del ser humano. Comenzó todo su malvado historia con ese pecado de orgullo en su corazón. Y es el pecado muy, muy propenso hoy en día de todos, el pensar más de sí mismo, que es lícito. Hasta aquí vemos que Satanás decidió en su corazón ponerse en competencia con Dios. Yo seré semejante al Altísimo, dijo él. Y por esa actitud de orgullo, entró en el mundo cualquier tipo de pecado. Debido a su orgullo, se contaminó toda la creación de Dios. A veces dividimos los pecados en dos categorías: pecados del espíritu, que no se ve, y pecados de la carne, que son acciones. Los pecados de la carne son muy, muy obvios: asesinatos, la calumnia, quizás, fornicación, violencia, venganza. Ese tipo de pecados son obvios, son de la carne. Pero también hay esa otra clase de pecados invisibles a los demás, como el orgullo, o el rencor, quizás, o la codicia, la amargura, o el odio. Hay esos tipos de pecados también que no se ve. Es interesante que los pecados de la carne no suceden solos. Siempre hay un raíz, un origen en el espíritu de algún pecado que se comete en la carne. Por ejemplo, el orgullo va a provocar esa rebelión, como vimos. Y la codicia llega a la fornicación, quizás. O el odio llega a asesinatos. Entonces, siempre hay ese raíz, pecado del espíritu, por decir, que llega a actuarse en la carne. Y todo esto me hizo pensar en la historia de la caja de Pandora. No sé si ustedes conocen ese mito, no es real, pero cuenta la historia de una mujer que recibió una caja bien cerrada con instrucciones de guardar esa caja con todo, con mucho cuidado, pero nunca, nunca debe ella permitir que alguien venga para abrir esa caja. Tampoco ella debe abrir esa tapa de la caja. Pero bueno, la historia dice que la curiosidad de Pandora era demasiado al ver esa caja y siempre. Y finalmente ella se fue solamente para abrir la tapa un poquito, porque quería saber qué está dentro de esa caja. Entonces la abrió un poquito, solamente un poquito, pero ¡boom! Salió al tiro algo. Según el mito, eran los espíritus malos. Y salió en todo el mundo y era imposible retomarlos para ponerlo en la caja de nuevo. Están en el mundo por siempre. Bueno, el orgullo de Satanás abrió de la misma forma al mundo todo tipo de maldad, por ese poquito orgullo que él tenía. Sabemos la historia de Satanás, cómo él fue disfrazado como una serpiente y engañó a Eva primero y después a Adán, y los dos murieron espiritualmente en ese momento. Los ojos, dice de la Biblia, los ojos de su entendimiento fueron abiertos al saber del bien y del mal, y se convirtieron en un alma viviente, dice. Quiere decir que fueron entonces capaces de saber, de elegir entre el bien y el mal. Y ese aspecto lo traspasaron a los hijos, a nosotros hoy en día. Cada hombre nace con esas fuertes tendencias al pecado. La caja se abrió, ahí estamos. Todos vivimos en este mundo decaído, todos nacimos con el ser interno y externo también muy afectado por ese pecado. Y todos experimentamos esos engaños y esas tentaciones de Satanás. Estamos en este mundo así. Hay una teología que me gustaría destacar un poquito aquí, es al lado, pero me gustaría simplemente tocarlo un poquito. Pero la teología dice, enseña que Adán pecó, pero nosotros llevamos la culpa de su pecado. Y esa idea no es lógica y tampoco es bíblica. Sí, por medio de Adán, el pecado entró en el mundo, pero no su culpa. No, la culpa de él pasó a nosotros. Dios es justo y no culpa la persona que no ha pecado. Y el Romanos 5:12 lo explica muy bien de esta forma. Lo voy a leer, ¿no? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces sí, todos hemos pecado, entonces somos culpables por nuestra decisión, por nuestra acción. No somos culpables porque, del pecado de Adán. Sí somos culpables porque Adán pecó, pero no de su pecado, sino de nuestro propio pecado. Ok, volvamos al tema del orgullo. Cada persona realmente tiene esta caja de Pandora, por decir, en nuestra misma casa, por decir. Y si lo abrimos, sí, ese mismo orgullo va a desatar todos los otros pecados y las otras maldades que hay en el mundo. Es que al trazar, creo que estoy correcto en esto porque lo pensé muy bien, al trazar cualquier pecado que hay en el mundo, se puede trazarlo a esa raíz de orgullo. Me hizo pensar en el dicho de Jesús, por ejemplo. Él dijo que toda la ley y los profetas dependen de esa palabra, de una sola palabra, que es amar. Es amar. Los mandatos que tenemos, todos dependen en ese mandato de amar a Dios y a nuestro prójimo. Si visualicemos un pirámide invertido, aquí está, llegamos a ese punto abajo y es amar. Pero de la misma forma, podemos dibujar la misma pirámide para los pecados del espíritu y también de la carne, y llegamos a un solo punto que es el orgullo. Eso es interesante. El orgullo, de nuevo, es pensar demasiado de ti mismo, es elevar tus ideas, tus deseos y tus juicios por sobre las otras personas. Es guardar para ti un valor más alto que para la otra persona. Entonces, muy obvio es que todos esos otros pecados del espíritu, por ejemplo, la codicia, el odio, el rencor, todos esos tienen su raíz en qué parte, en el orgullo. El orgullo personal. Y por eso, obvio, el orgullo es el motivo número uno para que la gente no se entregue al Señor, porque no quieren vivir según los deseos de Dios, quieren vivir según sus deseos. Incluso piensan que no necesitan a Dios, que pueden armar su vida a su gusto, por su propia cuenta. Como decía Satanás aquí, yo seré semejante a Dios, yo voy a hacer mi vida, voy a vivir como quiero. ¿Qué dice Dios a tales personas? Es interesante que no dice mucho. Él sigue llamando en amor, en fieldad a esas personas, pero no sigue como haciendo razonamientos o argumentos a ellos, pero encontré varias advertencias interesantes. Aquí uno que me llegó a la mente. Él dice esto. Bueno, esto fue el hombre más sabio que ha vivido Salomón. Él dijo esto. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón. Anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Pero sabe esto, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es un gran, gran engaño tomar el lugar de Dios para controlar nuestra propia vida. Sí, se puede hacerlo, pero sabe esto, que sobre estas cosas te juzgará Dios. Eso es la advertencia. Desde el día en que pecó Satanás hasta el día de hoy, el orgullo o el gran yo sigue siendo la única cosa que nos puede separar de Dios. Hay un versículo en Romanos 8, voy a leer aquí. Dice esto: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Esas cosas no pueden separarnos de Dios, dice. Ni la muerte, ni la vida, dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pero sí hay una cosa que puede hacer que el amor de Dios no llegue a nosotros. Y eso es el orgullo del corazón. El orgullo de decir, quiero vivir a mi gusto, a mi forma, quiero seguir mis planes, quiero hacer lo que mi corazón decida hacer. Quiero levantar mi trono. Voy a ponerme en competencia con Dios. Seré semejante al Altísimo. Eso, ahora, ninguna persona dice esto en estas palabras. Son muy soberbias. Sería una estupidez decir que soy Dios, ¿cierto? Pero con las vidas y con los modos de pensar, es exactamente lo que muchos dicen. El orgullo les hace ponerse en competencia o en desafío contra Dios. Y incluso para el cristiano, esto es una cosa, el orgullo, que nos afecta, nos puede afectar mucho. Ok, ahora vayan conmigo con Ezequiel, el libro de Ezequiel 28. Aquí vamos a leer más sobre la creación de Satanás y cómo se enalteció su corazón en orgullo contra Dios. Y la razón por hacer esto es, quisiera que sepamos de dónde viene el orgullo, cuál es su origen y por qué es tan prevalente el orgullo y, en el mundo de hoy, y por qué tan peligroso es. Aquí en este pasaje vamos a leer que el Espíritu Santo usaba el título rey de Tiro, pero el sujeto real aquí es Satanás. Vamos a leer en versículo 12, Ezequiel 28. La palabra vino al profeta así: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Aquí vemos que al principio Dios creó a Satanás, el más alto ejemplo de sabiduría y hermosura. Era el sello de la perfección, dice aquí. Y estaba Satanás en las partes más altas en la esfera espiritual. Miraba cuando Dios creó el mundo, parece. Paseaba en medio de las piedras de fuego. No sé qué son, pero parece que algo espiritual. Pero Satanás cayó de esa gran posición que tenía solamente por dejar entrar en su corazón el orgullo. Su corazón, dice, se enalteció a causa de su gran sabiduría y hermosura. Y dice aquí que a causa de esa multitud de contrataciones fue lleno de iniquidad. Creo que eso habla de los pensamientos orgullosos que vimos antes en el corazón de Satanás. Yo voy a levantarme más alto que las estrellas de Dios. Yo soy el grande. Qué hermoso soy. Qué sabio soy. Voy a seguir mis propios goles, mis ideas. Voy a ser Dios yo mismo. Seguimos leyendo aquí en versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí vemos el fin de Satanás y todos los que siguen su ejemplo de orgullo, de seguir los pasos siguientes en orgullo. Y un detalle interesante que vi aquí es que en Isaías 14, el primer pasaje que leímos, vimos a Satanás dando 5 arrogancias contra el Dios. ¿Recuerda lo que decía él en su corazón? Subiré al cielo, levantaré mi trono junto a las estrellas de Dios, me sentaré en el monte del testimonio, subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. 5 contrataciones en su corazón, 5 acciones que iba a hacer según su corazón. Pero aquí en Ezequiel contamos 5 juicios que Dios pronuncia sobre Satanás, 5 respuestas, por decir, a esas 5 altiveces. Y tan seguro es que iba a pasar que Dios habla en voz del pasado al decirlo. Dice, a causa de tus altiveces, yo te eché del monte de Dios. 1. Te arrojé de entre las piedras del fuego. Saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos. Y 5. Te arrojaré por tierra y espanto serás y para siempre dejarás de ser. Eso es el juicio de Satanás y todos los que siguen a él. El Proverbios 21:4 dice esto: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Es que tiene su origen en Satanás, que como vimos, y abre la caja a toda maldad y pecado que hay. Me ponía a pensar un poco más en este aspecto muy básico del ser humano, del hombre, esta tendencia a orgullo, al pensar más de sí mismo de que es sano. A veces se le llama la condición humana, porque es tan prevalente en el mundo. Y es interesante que cada persona tiene esta tendencia, no importa si es rico o pobre, o no importa si es su nacimiento, de qué raíz es, o su posición en la vida. Cada uno de nosotros tenemos esta tendencia de valorar más a mi mente, a mi juicio, a mis acciones, que los de la otra persona. Es simplemente naturaleza que tenemos. El hombre, por naturaleza, elija lo que más le gusta o más que satisfaga a él mismo, a su propio corazón. Y es, bueno, es la característica más básica que hay, creo, en el hombre caído después que Adán y Eva. Y todo comenzó con Adán y Eva. Cada persona, cristiano o no, tiene ese profundo rincón en su corazón que quiere hacer lo que le gusta a él. Y eso es el orgullo. Adán y Eva, incluso, si recuerda, ellos confiaban más en su propio juicio que en el consejo de Dios. Pensaba haber aprendido algo que Dios no sabía o algo que Dios no quería que ellos supieran. Entonces, escogieron comer del árbol que Dios dijo que no debe. Y tenemos lo que pasó ahora en nuestras vidas. Y todo esto, al pensarlo, pensabas que lo veo también tan fácil entrar en mi propio corazón. ¿Cuán fácil es? Porque siempre yo también tengo esa tendencia de valorar mis juicios y mis ideas más altos que de otras personas. Mi tendencia también es valorar mis razones o mi conciencia o mis creencias, mis teorías por encima de los demás. Ahora, no hablo de cosas que son verdad clara o falsedad clara que habla en la Biblia, pero hablo de mi modo de pensar, mi mente o mi opinión o mis ideas o mis juicios. Esas cosas que tenemos mucha variedad y tenemos que valorarlos cada persona con los demás. En el estudio de los adultos hace, creo que 2 o 3 semanas, leímos este versículo muy difícil. Y lo hablamos, lo conversamos. Y dice esto: con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como superiores a él mismo. Me gustaría tomar un paso más para hacer esta pregunta. ¿Por qué es tan grande el pecado de orgullo? Ya decimos o pintamos esa pirámide. Pero ¿por qué es el orgullo ahí en esa parte? ¿Por qué no otro pecado? Y creo que es esto. Sabemos que el hombre comete pecado bajo una de estas dos condiciones. Uno es rebelión, la condición de rebelión. Y la otra es la condición de engaño. Esos dos hay. Y todos tenemos esa. Eva fue engañada, por ejemplo. Adán no. Adán pecó en rebelión. Y la persona rebelde sabe la verdad, pero desobedece de toda forma. Mientras que la persona engañada no sabe la verdad, pero hace la maldad sin saber. Ahora, mire cuán delicioso trabaja el hablando en términos diferentes. El orgullo trabaja muy bien con esas dos condiciones. Por ejemplo, la persona engañada confía mucho en sí mismo. El orgullo lo hace así. Él cree que es el gran juez, que él puede entender las cosas mejor que los demás. El orgullo en ese aspecto aumenta la opción de ser engañado. El falso profeta que venga va a encontrar fácil el corazón que piensa mucho de sí mismo, porque su trabajo es ya medio hecho, porque él ya tiene esa tendencia para creerse mucho, confiar mucho en sus propias opiniones y juicios. Pero también el corazón orgulloso facilita la rebelión, como vimos en el ejemplo de Satanás. Yo puedo dirigir mi propia vida, no necesito a Dios. Esa también ayuda mucho en ese pecado de rebelión. El orgullo. Cada persona, cada mujer, cada hombre, todos tenemos esta gran tendencia de tener un alto concepto de nosotros mismos. Y también puede pasar en las iglesias. Así que tenemos que tener cuidado que no dejamos que crece ese orgullo en nosotros. Quiero terminar esta parte con un versículo en Romanos 12. Dice esto: digo pues, por la gracia que me has dado a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora me gustaría cambiar 180 grados, un poquito, por algunos minutos, y pensar en el opuesto del orgullo. El opuesto del orgullo es la humildad. La humildad. Y no es suficiente que nosotros como cristianos trabajamos mucho en limpiarnos del orgullo de nuestro corazón. Tenemos que llenar ese espacio nuevo con algo. Y lo llenamos con humildad, según la Biblia. La respuesta santa y linda es vivir manso y en humildad. Y echar fuera el orgullo. Y como Satanás es el gran ejemplo de orgullo, Jesucristo es el gran ejemplo de humildad, de un corazón bonito en ese aspecto. Sabemos que Cristo se despojó, dice la Biblia, a sí mismo, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es un ejemplo muy opuesto de Satanás, muy opuesto. Jesús, la humildad. Y a veces pensamos, oh, la humildad es ser débil. ¿Fue débil Cristo? No. Moisés también es conocido como el hombre más manso. Los dos fueron líderes grandes, potentes. Hablaron con poder, con autoridad, dice, con claridad. En verdad, practicar la humildad ganará el respeto de los demás. Ganará el respeto. Bueno, quizás los malos no. Pero los que tienen valor para ver la humildad, el valor ahí, gana su respeto. Hay un contraste entre el orgullo y la humildad que se ve también en una enseñanza de Jesús sobre los niños. Si recuerda, Jesús dijo en una cierta ocasión que debemos volvernos como niños para heredar el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Bueno, el niño, bueno, respeta a sus padres y confía en sus consejos, se humilla ante ellos. Tiene un concepto de sí que es sano, que es respetuoso, mientras que el hombre de orgullo no tiene ese aspecto. Y por toda la Biblia leemos que Dios toma cuenta del hombre que tiene ese corazón contrito, ese corazón humilde, misericordioso, no la humildad falsa, porque a veces se puede como pintarse como humilde, pero con palabras, pero solamente para ganar para sí mismo unas palabras de respeto. Eso es una humildad falsa. Pero la humildad y no el orgullo siempre encontrará un lugar especial con Dios. Voy a leer unos versículos, si quieren ir conmigo, si puede. Lucas 18, versículo 9, 5 versículos allí. Dice esto sobre la humildad. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta palabra Jesús, parábola Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano aquí. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Hemos pecado? Sí, cada uno de nosotros hemos. Nunca debemos hacer excusas para nuestros pecados. como hizo este publicano, debemos simplemente golpear el pecho y decir, sé propicio de mí, Dios. Dios te escuchará. Eso es lo que leemos aquí. La humildad siempre toca el corazón de Dios. Incluso los hombres inicuos, como leímos el otro jueves, el rey Acab, muy inicuo el hombre, pero se humilló ante Dios al final de su vida y Dios lo reconoció que se había humillado. Entonces, la humildad es algo que llama la atención de Dios. Y al pensar más en esto de la humildad, pensaba en las hermanas de la iglesia aquí. Y sabe que esta palabra es especial para ustedes, porque según el apóstol Pedro, su testimonio en este aspecto es muy fuerte. El testimonio de ser, dice la Biblia que la mujer cristiana puede ganar a Dios los incrédulos cuando ellos les considera su conducta casta y respetuosa. Es que las personas del mundo son atraídos a Dios al ver tu belleza incorruptible de corazón, ese espíritu afable, dice, y apacible. Porque esto dice, es de grande estima delante de Dios. Esto se puede leer en 1 Pedro 3, no voy a leerlo. Pero, hermanas, sin una palabra, tu aspecto puro, su actitud santo, predica en todo momento al mundo. Sin palabra, dice aquí, sin palabra puedes ganar las personas. Y dice la palabra que es de grande estima delante de Dios. Entonces, gracias, hermanas, por tu testimonio. Y estoy seguro de esto, que nunca en la historia del mundo ha sido tan importante tu testimonio hoy día, tan fuerte el testimonio de la mujer, la joven, la casada. Estás mostrando al mundo en cualquier momento un bonito ejemplo de ser respetuoso, de ser humilde, de simplemente con su vida estás hablando, predicando en cualquier minuto. Y es un ejemplo bonito, porque ¿cuál es el paralelo? El paralelo que estás mostrando es el mismo comunión de Cristo con la iglesia, como escuchamos el otro domingo. Es el mismo comunión con Cristo, con la iglesia. Entonces, por eso dice que es de grande estima delante de Dios. Ok, vamos a terminar por leer unos versículos en 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, versículo 2. Aquí unas bonitas palabras de mucho ánimo a nosotros como cristianos, a la iglesia de Dios, la grey de Dios, dice aquí. 1 Pedro 5, 2. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Son muy bonitas estas palabras, nos animan mucho, porque aquí vemos el galardón, una corona incorruptible de gloria. vida eterna. Es decir, ¿sabe cuán largo es la eternidad? Recuerda esta analogía que explica cuán largo o cuánto dura la eternidad. Suponemos que el sol fuera una roca, un gran roca ahí. Imaginemos que hay un pájaro aquí que vive en la tierra y que este pájaro vuela al sol para darle un picotazo y vuelve. Y al volver acá, vuelve para dar otro picotazo a esa roca del sol. Y cuando ese pájaro finalmente logra, con esos muchos viajes, muchos picotazos, finalmente deshacer de esa roca, esa inmensa roca, el sol, la eternidad solamente ha comenzado. Eso es cuán largo es la eternidad. La mente humana no puede comprender cuán largo es la eternidad, pero Dios nos ha prometido a dar vida eterna con Él en las mansiones del cielo para todos los que eligen a Él, que rinden sus corazones y ese orgullo propio que los desechan fuera para seguir a Él. ¿Y qué es que Él quiere de nosotros? Aquí sale, versículo 5, voy a repetir. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Gracias por tu atención. Oramos. Dios nuestro Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, tus bondades que has dado a nosotros. Te damos gracias por la gran oportunidad de entenderle, de conocerte, y que podemos estar presente en el cielo algún día con ese gran galardón de vida eterna si hacemos tu voluntad. Gracias te damos por mandar a tu Hijo para morir en la cruz para nosotros, para que podamos ser salvos y tener nuestros pecados perdonados. Pedimos que estés con nosotros, cada uno aquí, cada alma presente, que podamos buscar con todo corazón lo que tú quieres para nosotros en esta vida. Pedimos también una bendición espiritual y pedimos que estés con nosotros durante esta semana que viene, y en tu nombre oramos. Amén. Quizás hay un testimonio antes de ir a los estudios dominicales.